Vamos al tercer punto, todavía en Gálatas, hermanos. Y vamos a ir ahora en Gálatas, un poquito más adelante. Gálatas. Ya les digo el lugar. Estábamos en el 2:20, ¿verdad? Entonces, a ver. Capítulo 4. Versículo 19 y 20. Vamos a seguir esta expresión. La primera, Cristo revelado, ¿verdad? La segunda, Cristo viviendo en nosotros, ¿verdad? Y ahora la tercera, 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. La razón por la cual Pablo estaba perplejo era porque ellos habían recibido a Cristo, como lo dice en otro verso, habían comenzado por el Espíritu, y ahora por causa de aquellas personas judaizantes que querían que ellos merecieran la salvación por medio de la circuncisión, por medio de la ley de Moisés, entonces ellos se pusieron a guardar las fiestas, los novilunios, y dice Padre Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces ahora les dice así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto ya es todavía más avanzado que Cristo siendo revelado, que Cristo viviendo en nosotros. Ahora habla de Cristo formado en nosotros. Cristo vino a vivir en nosotros cuando nosotros lo recibimos. Pablo pregunta, ¿no sabéis que Jesucristo mora en vosotros a menos que estéis reprobados? Entonces el Señor mora desde que lo recibimos. Pero la palabra del Señor también dice, como Pablo se lo escribe a los corintios, que hay niños en Cristo. No que no sean hijos de Dios. No que no tengan al Señor morando en ellos. Pero ellos apenas han comenzado. Entonces, son niños en Cristo. La palabra del Señor nos habla de esos niveles. Por ejemplo, ustedes recuerdan el apóstol Pedro, que en una de sus cartas dice que él estaba como a bebés recién nacidos, dándonos la leche espiritual no adulterada. Entonces hay un estadio de bebés. Todos los que nacemos de nuevo nacemos como bebés en Cristo. Ya nacemos en Cristo, ya estamos en la familia de Dios, ya somos salvos en el sentido de que nuestros pecados fueron perdonados y fuimos regenerados. Tenemos vida eterna, pero apenas somos bebés y necesitamos leche. La palabra del Señor nos habla de la leche espiritual no adulterada, y también nos habla del alimento sólido. Pero Juan nos habla también ya de algo más que bebés. Nos habla de hijitos. Pero además de ser hijitos, también el apóstol Juan habla de jóvenes. Ustedes recuerdan que él empieza y dice hijitos, jóvenes, padres, y también habla de ancianos en la iglesia. Juan mismo era un anciano, pero él habla de hijitos. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Si lo recuerdan, está en la primera epístola de Juan. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos al Señor, que es nuestra propiciación. Entonces hay el nivel de los bebés que toman la leche, son recién nacidos. No podemos decir que no sean de Cristo porque son recién nacidos, nacidos de Dios, nacidos del Espíritu y ya son parte de la familia de Dios, aunque ni siquiera entiendan qué quiere decir familia de Dios. Ellos entendieron que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por ellos, lo recibieron, fueron perdonados, regenerados y están recién nacidos y necesitan la leche espiritual. Y la Biblia dice que el que participa de la leche todavía no puede participar del alimento sólido, de la palabra de justicia. Está el Evangelio de la Gracia, que es un aspecto del Evangelio de Dios, pero también está el Evangelio del Reino, que también es parte del Evangelio de Dios. Pero una cosa es la leche y otra cosa es el alimento sólido. Una cosa son los rudimentos y otra cosa es la palabra de justicia. Todo es palabra de Dios, pero se necesita alimento para los bebés y es solo lechecita espiritual, no adulterada, y después ya vienen los hijitos que ya empiezan a comer otras cosas, ¿verdad? Y después vienen los jóvenes. También hay jóvenes y adolescentes espirituales. A veces los jóvenes piensan que ya saben más que el papá y de la mamá y se sienten que ya se pueden ir de la casa demasiado rápido. Por ejemplo, cuando tú vas a 1 los Corintios, el capítulo 3, ahí habla de la actitud típica de la adolescencia. Dice Pablo, ya estáis saciados, sin nosotros reináis, ojalá reinaseis. Porque si en verdad reinasen, nosotros reinaríamos juntamente con ustedes. Pero los jóvenes ya piensan que el papá y la mamá son demasiado anticuados, pero cuando empiezan a tener el primero, dije, uy, pero todo esto pasó mi mamá, todo esto pasó mi papá. Papá, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es aquello? Ahí vuelven otra vez cuando empiezan a ser padres, cuando ellos mismos empiezan a tener hijos, ya no son adolescentes. Los jóvenes tienen esa actitud de que piensan que ya es suficiente, ya estáis saciados, dice Pablo, sin nosotros reináis. No quiere que esté el hermano fulano ni sutano, porque nosotros queremos hacer la cosa solo a nuestra manera. Sin nosotros reináis. Pero la persona que en verdad reina espiritualmente incluye a los demás. Incluye el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Los incluye. Entonces hay jóvenes en la iglesia, no solo jóvenes físicamente, sino jóvenes espiritualmente, y dice, ya sois fuertes, habéis vencido al maligno, les dice Juan. Pero luego él habla de los padres, aquellos que ya tienen hijos espirituales, que evangelizan, que discipulan. Y también hay los ancianos de la iglesia, como dice Juan, yo anciano. Pedro también dice, yo anciano también con ellos. Entonces hay niveles espirituales. O sea que hay una formación de Cristo en los hermanos. Nosotros debemos entender que cuando Dios pensó en nosotros, Él quería hacernos a la imagen de su Hijo. Y por eso se habla en la palabra de Dios de la estatura del varón perfecto. Cuando ustedes van, y vamos a ir, mejor es verlo porque así lo recordamos mejor también. Vamos al libro primero de los Reyes, donde hay una historia acerca del templo de Dios, en el capítulo 6. Libro primero de los Reyes. Capítulo 6. Vamos a mirar allí algo interesante. Reyes está antes de Crónicas y después de Samuel. Si le sale por ahí, usted lo recordará. Primera de los Reyes es un libro escrito por Jeremías con la ayuda de Baruch, escriba. Y en el capítulo 6, si tiene la Reina Valera que yo tengo, es 336, pero no sé si todas la tengan. Entonces, Primero de Reyes, capítulo 6. Sí, en el capítulo 2 dice una cosa interesante. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. O sea, estas son las medidas de la casa que el hijo de David construyó para Dios. Salomón era el hijo de David, pero en figura. Jesús es el verdadero. Y el templo que construyó Salomón es una figura, es una maqueta. El verdadero templo es la iglesia. Y la iglesia son las personas, o sea, los hijos de Dios y las hijas de Dios. Pero fíjese que en el libro de Crónicas, recordábamos en la sección anterior, Dios le había dado a David las medidas de la casa. Y en este capítulo 6 están esas medidas, en muchos aspectos, pero hay tres principales, las del edificio del lugar santo y del santísimo, que tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Y eso tiene que ver con lo que estamos estudiando, en lo siguiente. ¿Por qué el número 60 de la largura, o sea, de lo largo del templo? El número 60 viene del número 6 y del número 10. Son codos. Los codos en la Biblia es la medida que va desde el codo hasta la punta del dedo más largo. Eso es un codo. Aquí van dos codos, luego van tres codos, y así se medía por codos. Y también por palmos, y este era el palmo mayor, y este aquí era el palmo menor. ¿Ve? Y un pie, y otro pie, y otro pie, y otro pie, las medidas, o desde una punta del dedo a la otra, de una caña. Esas son las medidas del hombre. Y el codo es esta medida, de la punta del codo a la punta del dedo. Y la casa tenía 60 codos. A veces las traducciones nos dicen, bueno, casi 30 metros, y lo traducen a metros, pero cuando lo traducen a metros le quitan el significado numérico. Hay que retraducirlos otra vez a codos, para no perder el sentido espiritual de los números bíblicos. La casa de Dios es de 60 codos, que se forma del número del hombre, que es el 6, y del 10, que es el de la generalidad. En Génesis 10 está la generalidad de la tabla de las naciones, la humanidad entera representada, como las 10 vírgenes, se da cuenta, representando todos los santos. Entonces, si Dios quiere que su casa tenga 60 codos, quiere decir que Dios quiere que en su casa estén representados todos los seres humanos, o sea, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de toda clase social. La casa de Dios no es solo para blancos, ni para negros solo, ni para vikingos, ni para pigmeos, sino que la casa de Dios... Amén. La casa de Dios tiene que tener seres humanos de toda clase. Nosotros no podemos ser clasistas. La casa de Dios no puede ser solo de ricos o solo de pobres. O los coreanos no entran, o los cubanos tampoco, o los gringos tampoco, o los argentinos, o los mapuches. La casa de Dios debe ser de toda tribu, de toda lengua, de toda raza. Ninguna persona tiene que sentirse extraño en la casa de Dios. Dios tiene que darnos un corazón para recibir personas de toda clase. No podemos decir, bueno, los ricos se sientan acá y los pobres quédense por allá. Eso lo reprende Santiago por el Espíritu Santo. Ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni varón, ni mujer, ni siervo, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Eso significa 60 codos. Pero también el ancho es apenas un tercio. O sea, el Señor murió por todos, pero no todos lo aceptan. Por allá en Zacarías dice que las dos terceras partes se perderán y que quedará una tercera parte. Y la tercera parte de 60 es 20. O sea, aunque la muerte de Cristo es válida para la salvación de todos, y Dios de verdad, de todo corazón, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, al fin de cuentas no todos lo reciben. Entonces los que lo reciben son los que en verdad entran en la casa de Dios. Él quiere que de toda tribu venga alguien, pero no es toda la tribu la que viene, pero por lo menos algunos. Amén. Entonces, gracias a Dios. Pero no solo aparece el ancho, también fue revelado el alto de la casa. Y el alto es el número 30, 30 codos de alto. Y el número 30 es el número de la madurez en la Biblia. La mayoría de edad en la Biblia es de 30 años. Hoy en día lo van bajando, siempre lo van bajando porque los políticos quieren ciertos votos y la gente se va volviendo pícara, que no es lo mismo que madura. Entonces, ¿cuándo el Señor entró al ministerio? A los 30 años. Ahí está en el libro de Lucas, cuando Él cumplió 30 años, ahí Él llegó a la mayoría de edad. Entonces el número 30 es el número de madurez. Hay muchos muchachos que se quieren casar a los 18 y todavía no pueden mantenerse a sí mismos. Todavía están debajo de la falda de la mamá o de los pantalones del papá. Y en algunos lugares debajo de la falda del papá, que se pone falda, pero en algunos lugares también los hombres. No se sabe ni mantener a sí mismo como va a mantener una familia, ¿verdad? Ahí en Colombia ahora dice que a los 18 ya son mayores de edad, pero mi hija apenas terminó el bachillerato. Apenas está para entrar en la universidad, o la menor. Tenemos 7 hijos, pero en la Biblia a los 30 era la mayoría de edad. Los levitas a los 25 llegaban y trabajaban un poquito como para irse entrenando, pero a partir de los 30 eran levitas propiamente dichos, en ejercicio. Entonces, así como el 60 y el 20 tienen su sentido espiritual, también el 30 codos de altura de la casa de Dios nos muestra que Dios quiere que la casa de Dios tenga la estatura de Cristo, como dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la plena varonilidad de la estatura de Cristo, a la medida, y esa es representado en el número 30. Cuando tú vas, por ejemplo, a Filipenses, mírelo conmigo, vaya y abra su Biblia en Filipenses 1, que hay muchas cosas aquí, pero apenas vamos a ver en una frase estas tres medidas. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. No voy a tocar lo de Pablo, no voy a tocar lo de los obispos, lo de los diáconos. Voy a tocar esta frase. Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Cuando de esa frase tú subrayas la palabra todos, ahí están los 60 codos. Cuando subrayas la palabra los santos, ahí están los 20 codos. Cuando subrayas la palabra en Cristo Jesús, ahí están los 30 codos. ¿Se dio cuenta? La iglesia está formada por todos los hermanos. La inclusividad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Esos son los 60 codos. Pero no son todas las personas, sino los santos en Cristo. Dios quiere la salvación de todos, pero no todos lo reciben. Entonces no son santos ni están en Cristo. Entonces ya cuando se habla de santos, En Cristo, ahí se habla del ancho. Cuando se habla de todos, la inclusividad, se habla del largo. Cuando se habla de en Cristo, se habla de la estatura a la cual Dios quiere que esté la iglesia. 60 por 20 por 30. Esas son las medidas de la casa de Dios. Pero aquella era una figura. Hoy es la realidad. Entonces, como estamos hablando del punto de la formación de Cristo, porque ya vimos el de la revelación de Cristo, que es para empezar, y el de vivir en Cristo, que es para caminar, pero para andar en Cristo en dirección a la estatura del varón perfecto. Dios, sí, está contento con los bebés, pero no quiere que los bebés se queden bebés. ¿Qué dicen Hebreos? Debían ser ya maestros después de tanto tiempo, pero es necesario que se les vuelva a dar otra vez la leche, ¿no? Los rudimentos. El Señor quiere que la iglesia madure, que la iglesia crezca en Cristo. Ya estamos en Cristo, pero Dios quiere que no nos quedemos niños. Él quiere podernos confiar cosas. La palabra hijo en el griego se dice de dos maneras. Tecna, que significa los hijitos, los hijos menores, son hijos, pero el padre no le puede confiar el negocio a ese niñito. Ese niñito tiene que ir creciendo, tiene que ir aprendiendo de a poquito a trabajar con su padre, a involucrarse en los negocios de su padre, como el Señor Jesús, que a los 12 años le dijo: mami, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, el hijo que se va ocupando de los negocios del padre, se le van confiando cositas, y el que es fiel en lo poco se le pone sobre lo mucho. Entonces, el Señor quiere hijos, no solo tecna, que es hijitos. Hay otra palabra para hijos, que es huios. Y huios significa hijos maduros, hijos que alcanzaron la mayoría de edad, hijos que se pueden hacer cargo del negocio de su padre. Entonces, eso es lo que quiere decir hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, ellos ya no se llevan más por Cristo. Y dice Pablo: me temo, estoy perplejo, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quieren acabar por la carne. Ahora empezaban otra vez a circuncidarse y a tratar de guardar las fiestas y a judaizar. Muchas personas hoy se pasaron a la moda de la judaización de las congregaciones. Ahora tocan otra vez el chofar y ponen el candelero físico sin darse cuenta que el candelero verdadero es la iglesia. Y empiezan a celebrar fiestas, a ponerse la kipá, a cubrirse en vez de destaparse. Si la palabra dice que el hombre que ora a Dios con la cabeza cubierta frente a su cabeza, y ahora se quieren poner kipá en vez de quitársela. Y algunos compran el talid y empiezan en hebreo y por ahí resultan judaizando. Esos son niños en que están llevados por doquier, y todo viene doctrina, viene la moda esta, la otra moda, y están siguiendo modas en vez de seguir al Señor, andar en el Espíritu y en la palabra y en la comunión del cuerpo. Entonces empiezan las modas, y por eso Pablo les dice que son niños, que él está perplejo, que vuelve a sufrir dolores de parto, vuelve a sufrir, porque cuando él los evangelizó, sufrió, pero ahora vuelve y los encuentra bajo los judaizantes con un falso evangelio, haciéndole depender de la circuncisión, de las obras y todo, dizque para salvarse por medio de un montón de ritos judíos. Entonces Cristo no se formó en ellos. Ya eran iglesias, pero eran niños. Entonces habían caído de la gracia, no en el sentido que Dios ya no tiene más gracia por ellos, sino que ellos ya no dependían de la gracia, sino de ellos mismos. Como Pablo, le tuvo que decir el Señor: Pablo, bástate mi gracia, Nosotros solo podemos crecer en Cristo por medio de la gracia, en el Espíritu. Y cuando dice Pablo, y leamos, es un pasaje que ustedes ya se lo saben de memoria, pero que tienen que ver con este punto, allá en Romanos. Vamos allá a Romanos, y Romanos tiene que verlo con Génesis. Entonces, llegamos ahí a Romanos, el capítulo 8, y en el capítulo 8 dice lo siguiente, verso 28, y seguir. Siguientes, 8:28 y siguientes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no solo las agradables, sino aún las difíciles, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ahora fíjese, aquí está Génesis 1:26. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Por qué yo digo que eso está en Génesis 1:26? Que Pablo leía Génesis. Y dice Dios en Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoree, o sea, el reino se lo quiere delegar a este hombre corporativo que porta al Señor y lo representa. ¿Quién es la imagen de Dios? El Hijo de Dios. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 4. Cristo, el cual es la imagen de Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3. Él es la imagen. ¿Recuerdan? De la hipóstasis, dice el griego, de la sustancia de Dios, o el carácter de su hipóstasis, dice el griego, pero dejemos eso para otra clase y otras personas. Pero Hebreos 1:3 vuelve a hablar del Hijo como la imagen de su sustancia, la imagen de Dios. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha declarado. O como dice Juan en su carta 5:20, la primera, sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos a conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que al Padre se le conoce por el Hijo. Le dice uno de los apóstoles, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo, dice el Señor, que he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea que al Padre se le conoce por medio del Hijo, porque el Hijo es la imagen de Dios. Y el Padre, dice, es invisible. Y el Hijo es la imagen del Dios invisible, lo que dice Juan. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Entonces, cuando dice en la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con él, no es que haya una contradicción, sino que en la plenitud de su gloria nadie ha visto a Dios, ni Moisés. Dijo, muéstrame tu gloria. No, Moisés, no me verá hombre y vivirá. Pero se revelaba de a poquitos. Cuando en la Biblia dice que se aparecía Dios, Abraham, a Job, y un torbellino, era el Hijo. Y no en toda la plenitud de su gloria, sino en la medida que podían soportar. Entonces, la imagen de Dios es el Hijo. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, quiere decir que el modelo que Dios tenía para hacer al hombre es el Hijo. Pero Dios el Padre se siente representado en el Hijo y por eso dice nuestra imagen. Pero la imagen de Dios es el Hijo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, para eso creó Dios al hombre, para hacernos como su Hijo. Si usted quiere ver la imagen del Hijo, vaya a Ezequiel. Y en los últimos versículos del capítulo 1 está la visión de la semejanza de la gloria divina, uno como un hijo de hombre sentado allí en el trono de zafiro, arriba de las alas y de la expansión sobre los querubines. Ese era el Hijo en su gloria antes de la encarnación. Ese era el modelo que el Padre tenía cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y quién es la imagen? El Hijo, y antes de la encarnación ahí lo tenemos en Ezequiel. Pero después se hizo hombre, como uno de nosotros. Y nos creó a nosotros con el objetivo de conformarnos a su imagen. Y por eso cuando recibimos al Señor inicialmente, Él se nos revela y lo recibimos, entonces esa es la regeneración. O sea, el primer paso en la regeneración. También Jesús le llama regeneración a la resurrección completa, pero empieza con el nuevo nacimiento en el Espíritu. Pero del Espíritu tiene que pasar a nuestra alma y ahí se llama la renovación. Y eso es a lo largo de toda nuestra vida. La regeneración es cuando nacemos de nuevo. Pero la renovación es, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo habla a Tito de la regeneración, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Él en nuestro espíritu es la regeneración. Pero va pasando a nuestra alma para transformarla. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hay la renovación por el Espíritu Santo. Entonces una cosa es la justificación y otra la renovación. Y la renovación es la transformación. Pero transformados para ser configurados a la imagen de su Hijo. Por ejemplo, un guante está hecho a la imagen de la mano, para que la mano le quepa perfecta. Pero si el guante se cae en el barro y se endurece, ya cuando usted va a meter la mano en el guante ya no le cabe. Hay que quebrarlo y sacarle todo eso hasta que quepa bien. Y ahora cuando alguien te da la mano con el guante, pero no es el guante solo, es la mano en el guante, es Dios en ti. Tú eres el guante y el Espíritu es la mano. ¿Se da cuenta? Porque Él se va formando. Eso quiere decir que debemos representar al Señor en el Espíritu. A veces tú vas a hacer algo y el Espíritu Santo se entristece o te advierte, porque el modelo no está fuera, está dentro. El Señor está dentro. Entonces Él nos conforma a su imagen desde adentro. Si no atendemos al Señor, si no representamos su sentir, si se nos va la mano o se nos queda corta, no estamos siendo configurados a Él. Pero las pruebas constantes son para que cada vez le demos lugar a Él, para que crezcamos en Él y para que Él se forme en nosotros. Por eso es que también Jesús comparó a la iglesia con una mujer que está de parto. Y dijo, el mundo va a estar alegrándose y vosotros estaréis tristes, porque la mujer cuando va a dar a luz tiene dolor, hasta que haya nacido ese hombre en el mundo. Y ahí se va a olvidar del dolor y ya nadie le va a quitar la alegría. Pero comparó la formación de Cristo en nosotros como la formación de un bebé en el vientre de la madre. Al principio la madre queda embarazada de su esposo, pero ella no está segura si está o no está. A veces le vienen dudas. Al principio no está segura, pero a los 5 meses ya va a estar segura. Al principio, ¿será? Se manda a hacer un examen a ver si da positivo o negativo. Y si le da positivo, se alegra si lo están esperando. Ojalá siempre nos alegremos para que el niño no se sienta rechazado. ¿Qué culpa tiene él? No hay hijos ilegítimos, sino padres malcriados. Papás irresponsables. Siempre echamos la culpa al pobre niño, como en el tiempo del catolicismo. Un bebé ilegítimo, y era un papá ilegítimo el bebé. Es un bebé, ¿qué culpa tiene? El bebé hay que cuidarlo. Entonces ya a los mesesitos de pronto se volvió futbolista, empieza a dar patadas o puños, boxeador. Ahí sí ya se empieza a mover, ¿verdad? Ya no necesita ir a hacerse un examen. Ya le pone nombre. Y así dice el Señor, que nosotros estaríamos tristes porque la mujer cuando va a dar a luz tiene dolor. Por eso se habla de los dolores del alumbramiento. Se habla de la mujer allá en Apocalipsis 12, ¿verdad? Y también en Juan 16. Y también aquí Pablo, que es de la iglesia, que es como la mamá, porque la Nueva Jerusalén es la madre de todos nosotros. Entonces Pablo dice que él tiene dolores de parto, porque todavía los hermanos, Cristo no se forma en ellos si no andan según Cristo, sino según la religiosidad judaica que los quería manipular. Y en vez de ser guiados por el Señor mismo, son manipulados por el sistema religioso judaico. Tiene que circuncidarse o si no, no va a ser salvo. Tiene que guardar toda la ley de Moisés. Tiene que guardar todas las fiestas y las tradiciones judaicas y un montón de cosas. Hoy mismo esas cosas suceden, hoy igual que antes. Y uno dice, pero estas personas que yo pensaba que habían madurado en Cristo, habiendo comenzado por el Espíritu, vuelven otra vez a la carne. Y dice Pablo, estoy perplejo en cuanto a vosotros. Él se quedó asustado. Que empezaron las personas a hacerse judíos en vez de cristianizar a los judíos para que se salven, como hacía Pablo, que recibieran al Mesías. Ahora dejan a Cristo, desechan la gracia, quieren merecer la salvación por medio de obras judaicas. Y Pablo hasta se enojó y dice, ojalá se mutilasen aquellos que os perturban. Porque se quieren gloriar en vuestra carne, circuncidando la carne, cuando lo que importa es la verdadera circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu andamos en Cristo, dice Pablo. Pero las personas andaban por cosas religiosas, no eran maduros en Cristo. Entonces existe algo espiritual que se llama la formación de Cristo en los hermanos, la configuración de Cristo de los hermanos, ser configurados a Cristo, y no solo individualmente, porque cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ese hombre no era solo el marido de la Eva, es el género humano. Eso no pensó Dios solo del primero, sino de todos. Por lo tanto, el hombre es corporativo. Desde que Dios dijo, hagamos al hombre, estaba pensando en el cuerpo de Cristo. Pero no todos los hombres siguen a Cristo. Entonces, ¿quién va a cumplir ese propósito que Dios dijo, hagamos al hombre? ¿Sabe quién? La iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa es el cuerpo de Cristo. Por lo menos los vencedores del cuerpo, representando al cuerpo. Para que Cristo se forme en nosotros, que no seamos niños fluctuantes por todo viento de doctrina, las modas que llegan, no. La única moda que Dios quiere que permanezca es la de su Hijo. Esa es nuestra moda. Él es al que nosotros tenemos que adaptarnos. De Él tenemos que ser revestidos. Que Él se forme, que vamos creciendo de bebitos a hijitos y de hijitos a jóvenes, y de jóvenes a padres y ancianos, en Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros, y esa formación es en el Espíritu. Como en estos días conversamos con unos hermanos, como el Urim Tumim. Yo les hablaba de un semáforo para entender después el Urim Tumim. El semáforo tiene luz verde, luz amarilla y luz roja. Cuando estás en el Espíritu, dice Romanos 8, estás en vida y paz, quiere decir luz verde. Adentro tiene luz verde. Estás en paz, los hermanos están en comunión, oras a Dios, tienes libertad, oras con los hermanos tienen libertad. Es conforme a la Biblia, es espiritual, la luz es verde. Pero a veces hay luz amarilla. Ande con cuidado porque si no se estrella. O sea, la luz amarilla es para que se fije bien. Ah, no viene nadie, bueno, paso. Y la luz roja es para que pare ya, pare, cierre la boca, saque la mano, mejor dicho, frene. Pero a veces nosotros no entendemos al Espíritu Santo. O sea, no le ponemos atención al hombre interior, sino solo al exterior. Y vamos y ¡pum! Nos estrellamos. Y después del estrellazo, ¡ay! Yo sí como que sentía esa luz amarilla. No le decimos luz amarilla, pero decimos sí, algo como que me decía en el corazón que no me metiera en eso. Y ahora, ¿cómo salgo de esto? ¿Ve? Bueno, ese semáforo es un burdísimo Urim Tumim. El Urim Tumim se le llamaba al pectoral del sumo sacerdote. Y ahí en ese pectoral ellos tenían piedras preciosas, que son preciosas porque reflejan la luz. Y eso es lo que quiere decir Urim Tumim. Urim quiere decir luces y Tumim quiere decir perfecciones. O sea, que había armonía entre las luces, entre el reflejo que daban las luces. Entonces, eso era una tipología de la dirección del Espíritu Santo. El Urim Tumim era de piedra de colores, ¿ve? Y con la luz. Entonces ellas daban una señal y el sumo sacerdote se daba cuenta si era positiva o si era negativa. Tenían que ir a la guerra, consultar alguna cosa y a través del Urim Tumim se sabía. Pero eso era en el sacerdocio aarónico. Cuando murió Cristo, el sacerdocio fue cambiado. Ahora el sacerdocio es según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Eso también fue hecho en la cruz, el cambio de sacerdocio. Y también en la resurrección y la ascensión. Ahora, Él nos dio el Espíritu Santo y su palabra. Entonces ahora, cuando algo no es conforme al Espíritu Santo, hay esa espada del querubín que se revuelve y sentimos adentro que algo no está bien. Porque los querubines se ponían en los extremos para guardarnos de los extremos. En el arca había un querubín a un lado y otro al otro lado, cuando Dios quiso poner una barrera, porque Adán pecó para que no alargara la mano a comerse el árbol de la vida en pecado. Tenía que haber redención primero. Entonces puso un querubín en la puerta con una espada que se revolvía. Y así nos pasa a nosotros cuando nuestra conciencia no nos aprueba. Es como una revolución adentro. ¿Es luz amarilla o luz roja? Ese es el Urim Tumim que está dando luces, pero no señales positivas, sino negativas. Algo que está agrio adentro. Cuando es una herejía o hay un desequilibrio, usted, aunque no lo sabe explicar con su mente, en su espíritu usted discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando algo es de Dios adentro, usted tiene libertad, tiene alegría, tiene vida, tiene testimonio de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El testimonio es que Dios nos ha dado vida, vida. Y esa vida está en el Hijo. Cuando estás en el Hijo, estás en la vida. Cuando estás en la vida, hay luz. Cuando hay luz, hay verdad, hay comunión. Pero cuando algo está en oscuridad, el Urim Tumim dice, aquí hay algo raro. Y a veces puede ser que alguien esté ahí queriendo meterse en la iglesia con una herejía, alguna cosa, y usted no logra todavía pillarlo, pero el Espíritu Santo le da testimonio. Una vez estábamos en un campamento, hermoso campamento, con un montón de hermanos, y estábamos cantando una canción de unidad. En Cristo somos uno, uno solo, todos abrazados así. Y en pleno canto de unidad me dice el Espíritu Santo, fulano, y era un misionero del Canadá, y sutano, era un pastor del Paraguay, son lobos. Me dijo eso, fulano y sutano, me los mostró, son lobos. Y nosotros abrazados con todos cantando, somos uno. Nosotros pues éramos sinceros, con todos los demás hermanos había ese fluir de alegría, somos hermanos, somos de Cristo, somos una familia. Pero había esas dos personas que están metiendo entre los hermanos nuevos esa falsa teoría de que William Soto Santiago era el Mesías. Ustedes no sé si han oído acá de ese de la piedra angular y todo ese montón de cosas. Y nadie sabía, nosotros no sabíamos. Y ellos andaban buscando a los hermanos nuevos y metiéndoles todo ese material. Y claro, era una reunión y no, todos felices, cantando, abrazados en Cristo, somos uno. Pero la fidelidad del Señor dice, fulano y sutano son lobos. Y ahí yo dije, Señor, empecé a ponerles atención. Al mes descubrimos quiénes eran, metiendo las teorías de un falso Cristo entre los hermanos nuevos. Porque los hermanos nuevos, si tú le hablas del Maestro Jesús, piensan que todo está bien, pero por ahí Allan Kardec de los espiritistas le llama el Maestro Jesús y es un espiritista. Amén, hermanos. Entonces, Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, él tendría dolores de parto, hasta ver a los hermanos maduros en Cristo, no llevados por doquier todo bien, viento de doctrina, sino que conocen al Señor en espíritu y en la palabra. Como dice el Señor Jesús, mis ovejas conocen mi voz. Y me siguen, y al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños en el Espíritu. Si la persona madura en el Espíritu, conoce al Señor, se da cuenta cuál es el carácter del Señor, un carácter tramposo, un carácter ambicioso, ese no es del Señor. Es raro, adentro tú no tienes paz, no cuadra con la palabra. Lo que es del Espíritu Santo cuadra con la palabra. Y también tiene esas luces y perfecciones en la comunión con los hermanos, los que son maduros, los que andan en espíritu, que examinan las cosas, los ancianos de la iglesia. No hay ni siquiera uno, dice Pablo, que pueda juzgar entre los hermanos, sino que se ponen a pelear allá ante los jueces del mundo. Es en la iglesia que tenemos que encontrar el testimonio del Espíritu. Entonces es bíblico, espiritual y en la comunión de los hermanos que son maduros. Que Cristo sea formado en nosotros. La estatura del varón perfecto, creciendo. Y por eso hay que seguirle en espíritu. Para poder representarle. Y lo que no entendemos se lo preguntamos. Y lo buscamos en la Biblia y lo consultamos con los hermanos hasta tener claridad de lo que es del Señor. Y mientras tanto seguimos masticando, seguimos cocinando y nada nos tragamos crudo. Amén, hermanos. Ahora voy rápidamente para terminar a la epístola a los Filipenses, donde hay un cuarto punto que no quise terminar con Gálatas solo porque es que hay algo más que dice Pablo, pero en Filipenses. Entonces ahí en el capítulo 1 de Filipenses, Entonces acuérdate, Cristo revelado en nosotros, Cristo viviendo en nosotros, Cristo formado en nosotros, y ahora Cristo magnificado en nuestro cuerpo. Vamos a ver ese aspecto también aquí en Filipenses 1, y vamos a leerlo aquí. Capítulo 1, dice Pablo, porque sé, mire esa certeza del apóstol, que por vuestra oración, 1.19, miren lo que dice Pablo, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Oye, existe algo que se llama así, la suministración del Espíritu de Jesucristo. También lo dice Pablo en Gálatas cuando dice que aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Cuando oímos la palabra de Dios esta, la de la Biblia, con fe, Dios nos suministra el Espíritu. Eso es precioso, que Dios suministra el Espíritu de Jesucristo. Entonces ahora sí dice así, esto, o sea, la oración de los hermanos oída y el Espíritu suministrado en respuesta a la oración, esto resultará en mi liberación, incluso de la cárcel, porque él estaba preso. Y la liberación aquí era salir de la cárcel o por vida o por muerte. Y luego dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, no de la fe de Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Pablo ya conocía al Señor, muchas veces Dios lo había guardado. Él no era alguien que estaba dudando, él tenía experiencia de la fidelidad del Señor. Como siempre, dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y ahora mire lo que dice Pablo, el vivir es Cristo. Pero ya había dicho que Cristo es la vida. Pero hay una diferencia entre la vida y el vivir. ¿Se da cuenta? El vivir es más que la vida. Porque la vida es el don. Pero el vivir es el usufructo cotidiano y práctico de ese regalo de Dios que es la vida. Entonces cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Él no está diciendo solamente, para mí la vida es Cristo. El vivir es Cristo, o sea, toda su vida, él la vivía en dependencia de Cristo, en comunión con Cristo, en colaboración con Cristo, y ahora llega la hora en que puede morir. Y él dice, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y en Romanos dice Pablo, para él vivimos o para él morimos. Entonces Pablo llegaba ya al fin de su vida y decía que quería que Cristo fuera magnificado en su cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. O sea, la magnificación de Cristo, Cristo dando todo a la iglesia, primero a Pablo, luego por Pablo a los discípulos, que Pablo hacía para Cristo. Y así continuaba Cristo como una vid, con ramas que se extienden por aquí y por allá, la vida de Cristo creciendo, y llega la vida, la hora en que él tiene que morir, y aquí en Filipenses, él ya estaba preso. Y él habla de que podía ser liberado si los hermanos oraban, y el Espíritu Dios se lo suministraba, pero que él prefería irse con Cristo, porque dice, morir y estar con Cristo es mejor, pero yo sé, tenía esperanza que necesito quedar más tiempo en la carne por causa de la obra. Entonces, él podía estar agotado, podía estar cansado, pero la vivificación de su cuerpo mortal, como dice en Romanos 8, venía de Cristo. Él dice que Cristo habita en nosotros, entonces nuestro cuerpo mortal es vivificado por el Espíritu. Un día nos va a resucitar en el cuerpo, ya tenemos vida de resurrección en el Espíritu. Va siendo aplicada en la transformación y configuración y santificación en nuestra alma, pero va a pasar a nuestro cuerpo. Por eso la Biblia habla en tiempo presente, pasado y futuro de la salvación. Ya sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que don de Dios, sois salvos. Y dice Juan, os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que ya tenéis vida eterna, ya la tenemos, pero la tenemos en nuestro espíritu. Y del espíritu tenemos que aplicarla, de la vida al vivir, del espíritu al alma, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces es la salvación del alma. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Porque ya nos perdonó, ya nos dio vida, ya somos hijos, pero esa vida tiene que pasar del espíritu al alma. O sea, nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones, intenciones. ¿Será que todas nuestras intenciones están habitadas por Cristo? Aunque somos hijos, tenemos que reconocer que algunas malas intenciones tenemos que Cristo no aprobaría, o pensamientos o sentimientos fuera de lugar. Entonces, por eso la vida tiene que pasar al alma y a todas sus funciones, nuestra mente, emoción, voluntad, pero también a nuestro cuerpo. A veces estamos enfermos, o ancianos, o cansados, sin ganas, y el Señor nos requiere. Tenemos que decir, Señor, dame fuerzas, aquí voy en tu nombre. Y Él te ayuda y pronto resulta que eres renovado, aunque en ti mismo estabas que no dabas, pero Él te fortaleció y resultaste no otro. Ese no era yo, ese no era yo, fue el Señor que me ayudó. Terminas tu misión y vuelves y te cansas otra vez. Mire, hay un hermano que tiene como 90 y tantos años, ¿no? Un hombre de Dios que se llama Stephen Cowan. Él ha venido aquí al Brasil, a Chile y al Brasil, y bueno, anda por el mundo entero. Viejito, tiene Parkinson, pero empieza a predicar y se le olvida el Parkinson y predica como 2 horas. Ya tiene como 90 y tantos años y el Señor le da una fuerza, después se acaba y otra vez le vuelve el Parkinson y vuelve otra vez a su casita. Cuando vino a Chile era en invierno, en el 2004, y tenía neumonía. Y al llegar a Chile le pasó la neumonía. En el invierno fue hasta Bariloche. Y después, cuando volvió a su casa, le volvió la neumonía. Pero mientras tenía que predicar en Chile, le pasó. Vivificado en el cuerpo mortal. Claro que eso tiene que ser dirigido por el Espíritu, no por nosotros. Ahora nos ponemos a hacerlo como le pasó a David Brainerd, un siervo de Dios, un amado hombre de Dios. Se murió a los 39 años y antes me dijo, hermano, maté el caballo. Mató el caballo porque no supo administrar sus fuerzas. ¿Ve? Entonces nosotros debemos es seguir al Espíritu. Y cuando Él nos guía, amén. Y si no, pues mientras tanto usted se tiene que alimentar bien, ¿eh? Algunos quieren ayunar y ayunar y ayunar y después se le aflojan las tuercas. El Señor dice que ayunemos, pero no tanto. Como dice, ¿no? Bueno es el cilantro, pero no tanto, ¿verdad? O sea, hay que ser guiados por el Espíritu, pero es que el diablo es muy astuto. Si él no consigue llevarnos por allá a lo malo, entonces inmediatamente empieza a hacer religiosidades. Y esa es la apostasía. ¿Quién iba a pensar que la apostasía no solamente era de cosas feas, sino de religión? ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cuál era la apostasía? Seguir espíritus engañadores, demonios. ¿Y qué les enseñaban esos demonios? Prohibido casarse, celibato obligatorio, no puede comer esto, no esto, no toque. Todo el mundo cuadriculado no sabe qué hacer, si hace, todo está mal. Es religiosidad. No puede comer, no se puede casar, como si el casamiento no lo hubiera hecho Dios, como si los alimentos no los hubiera hecho Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la apostasía. La religiosidad también es apostasía, no solo la incredulidad. Es no creer en la gracia de Dios. ¿Ve? Eso es lo que dice Pablo. El Espíritu dice claramente que apostatarán de la fe oyendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios que mandarán abstenerse del matrimonio, de alimentos que Dios creó. Y la gente, los demonios jugando con la gente, y la gente es niña. Cristo no se forma en ellos y son manejados de aquí para allá por un montón de religiosidades. Pero Pablo dice que lo que hagamos, lo hagamos con fe. Lo que no se hace con fe es pecado. O sea, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces la persona iba caminando por la calle, vio un teatro y se fue por la otra calle, pero la persona se fue por la otra y después el barrio estaba lleno, y ¿por dónde va a ir? ¿Se da cuenta? Entonces hay que andar en Cristo, en la fe, en simplicidad, nada de malicia, nada de cuidado, 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 no mire para allá porque ahí mismo quiere mirar. Rudimentos del mundo, que dice Colosenses, ¿acaso como si ustedes vivieran en el mundo? Porque hemos muerto con Cristo, vivimos es en Cristo, en una nueva creación, el mundo nos fue crucificado y nosotros el mundo. Pero la religiosidad es del mundo también, y con eso termino, hermanos. Colosenses dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos, no toquen, no gusten? Y eso no tiene valor contra los apetitos de la carne. ¿No se acuerdan que está en Colosenses 2 desde el 16 en adelante? Lo que importa es andar en Cristo. Que Cristo se nos revele. O sea, nos ilumine el Espíritu Santo acerca de Cristo. Que Él viva en nosotros. Que tengamos certeza de que Él y su Espíritu habitan en nosotros. Y que se forme en nosotros. Y que sea magnificado en nuestro cuerpo por vida, por muerte. Que presentemos el cuerpo y no lo saquemos, porque a veces sacamos el cuerpo, ¿no? Tenemos que cooperar con la causa del Señor. Habrá que barrer, habrá que recoger unos pasteles, o vamos a hacer un campamento, habrá que hacer, ¿cómo se le llama aquí? Esas comidas que se hacen en olla grande, como, no sé, unas cazuelas grandotas se pasan a los chiquitos. Todo eso requiere trabajo en el cuerpo de Cristo. Dice que presentemos nuestro cuerpo junto en sacrificio vivo, pero a veces nosotros sacamos el cuerpo en vez de presentar el cuerpo. Entonces hay que, Cristo debe ser magnificado en el cuerpo. O sea, no debemos amilanarnos o asustarnos por algunas cosas. A veces habrá que cruzar un río. A veces habrá que pasar una tormenta, pero vamos en el nombre del Señor, no vamos a nada. Señor, dame la fuerza y magnificarlo por vida o por muerte. Si nos toca morir, morimos por Cristo. Y hermano, y esto hay que hablarlo porque no vienen vacaciones. Entre tanto que tenemos luz, trabajemos, porque la noche es lo que viene, cuando nadie puede trabajar. Es la hora de trabajar ahora en Cristo. En Cristo. Amén, hermanos. Entonces, hermano, ahora sí los libero de todas estas horas. Vamos a terminar acá. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por tus santos que vinieron con alegría, que soportaron hasta el fin esta sesión, Señor. Gracias porque tú eres bueno Y no importa cuán flacos somos, tu gracia nos basta, Señor. Señor, revélate a nosotros, fórmate en nosotros, anímanos, dispónnos a servirte con alegría, revélate a nuestro espíritu por tu palabra y en la comunión de los santos. Señor, tú vives en nosotros, fórmate en nosotros y sé magnificado aún en nuestro cuerpo, aunque sea débil y aunque sea por muerte o para vida, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.